Dice una leyenda que hay un extraño tren que viaja los sábados a partir de la medianoche, en el que se habla sobre lo paranormal y el misterio, habitado por seres que te helarán la sangre. Pocos son los valientes que se atreven a escuchar lo que en estos viejos vagones se habla. ¿Y tú? ¿Te atreves a reservar tu billete en el expreso de medianoche? Descubre el misterio en el expreso de medianoche con José Paredes.
Viajeros, viajeras, ¿qué tal? Bienvenidos al Expreso Medianoche. Os habla José Paredes, desde Murcia, para todo el mundo. Vamos a iniciar la temporada número 8 y vamos a dar la bienvenida a los nuevos usuarios que por algún motivo, razón o circunstancia, pues han decidido seguirnos en los canales, como siempre decimos, en YouTube, Expreso Live, en Instagram y Twitter, arroba Expreso Media, en Facebook, Expreso Medianoche, y ahora también en Telegram, arroba Expreso Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos y no tan nuevos. Vamos a recordar que tenéis una aplicación a vuestra disposición, donde descarguéis vuestras aplicaciones, el área Lorca Radio. Podéis descargaros la aplicación y nos podéis seguir todos los sábados en directo sin ningún tipo de problema. Así que descargaros la aplicación de Área Lorca Radio. Vamos a arrancar esos motores para Expreso Medianoche y vamos a ver qué temas son los que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, esta noche vamos a tener a Jorge Revalle. Recordemos que aparte de nuestro colaborador, también es escritor, divulgador, especializado en teología, sectas, ocultismo, cine de contenido esotérico y de ciencia ficción, articulista en prensa nacional de cine y sobre todo conferenciante. Vamos a tener aquí en unos minutitos, pero como siempre decimos, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el tema de esta noche. ¿Tienes una historia real de miedo que contarnos? Muy sencillo, para ello las vías de contacto. Si nos estás escuchando desde iVoox.com, solo tenéis que escribirnos en nuestro canal oficial Expreso de Medianoche. Evidentemente, todos los mensajes que nos mandáis ahí lo vamos a leer. Si nos estás escuchando desde otro portal, ya sea una plataforma como una página web, un dial, una aplicación, pues estaría bien que nos escribierais al 600-088391, 600-088391, o a contacto arroba expresomedianoche.com. Así que ya solamente nos queda recordarles que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo y subir el volumen de los auriculares, porque ya sabéis que trenes hay muchos en la vida. Pero resulta que este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. Jorge R. Valle, lo tenemos con nosotros, compañero. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntanos el tema que tenemos esta noche.
Pues es un tema interesante, es el tema de las sectas, que francamente es una de mis mayores especialidades.
Sectas.
Hemos hablado de ello hace un par de años o así, pero considero que no hablamos ni la cuarta parte que se puede hablar de este tema. No ya por hablar de sectas distintas, que bueno, eso no deja de ser, pues hombre, repertorio, historial del tema, pero en sí cómo trabaja una secta, qué es, qué pretende, cómo destruye al individuo. Uh-huh. Incluso esta noche vamos a descubrir que hay personas que son sectas en sí mismas. Un jefe de trabajo, un marido, un supuesto amigo.
¿Qué pueden ser sectarios?
Son sectas, son personas sectas, son déspotas. Y esas personas, si sigues con ellas, sigues contigo, porque yo aparte de estar formado en psicología, porque en bachiller superior pues estudia filosofía, pero también yo cogí como asignatura optativa psicología. Pero aparte de ello, por cuestiones personales, yo estoy formado en violencia de género. Entonces, conozco un poco de la metodología de las personas que de alguna manera trabajan en pro de hacer daño y van buscando diversos colectivos. Luego esto llevándolo, extrapolándolo a unos niveles ya supinos, pues ya llegaríamos a señor Bundy, asesinos, ¿no? Gente que ya llega a matar o llegan a dar palizas, pero digamos que eso ya es un extremo, ya llegamos al crimen. Entonces lo de la secta es un hecho pernicioso para la sociedad, hace daño, pero no es que te corten la cabeza, no es que, o sea, el daño es más psíquico que físico.
Entrar en una secta no es solamente entrar en una congregación, ¿no? Por ejemplo, ¿no es lo mismo? Si hablamos de secta, estamos hablando de lugares físicos con una persona.
Ahí entramos un poco en la pregunta inicial siempre en este tema, que es qué diferencia hay entre una religión y una secta.
¿Sí?
Básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo...
Claro, lo que estar en una iglesia te van a dar, ¿eh?
No, pero es que hay que aclarar con base en los diccionarios, porque la palabra secta, como sectarismo, como sectador, que son diversos epítetos de la misma raíz, de la misma palabra, enseguida tiene un componente peyorativo. Parece que estamos hablando de que te van a dar la del pulpo, ¿no? Que es gente que te va a robar el espíritu, te va a robar el dinero, te van a robar la salud, y no siempre tiene que ser así. Más hay que decir que la palabra secta, lo que significa realmente la palabra secta en el diccionario español, de acuerdo con el diccionario, es grupo que proviene de un grupo superior en número anterior, con especial mención a los disidentes de la Iglesia Católica. Eso dice el diccionario de la lengua española con respecto a secta. Es decir, y con todos mis respetos, que yo soy católico, también la Iglesia Católica es una secta. ¿De quién? De los cristianos del primer siglo. También, a su vez, los cristianos del primer siglo son una secta ¿de qué? Del hebraísmo. Es decir, Jesucristo y los discípulos no eran todavía cristianos, eran hebreos que seguían a Jesucristo. Por eso los romanos empezó a surgir y a llamarse en los romanos, se hace conocer de que hay una secta llamada la secta de los cristianos, cuando ni siquiera se usaba aún el símbolo de la cruz. La cruz se puede usar ya mucho más tarde, primero el signo del pescadito,
así era lo primero,
con las palabras en griego y eusous, Jesús en griego. Es decir,
o sea, antes de la cruz era eso.
Sí. Y era la secta de los cristianos. Y era un grupo de hebreos que no seguía las normas del hebraísmo de Moisés. O sea, no se te conocía tal palabra como los cristianos. Fue después de morir Cristo, ya cuando empieza la persecución. Bueno, lógicamente, si hemos matado al dirigente principal, al fundador, vamos a por los apóstoles. Y ahí ya cuando se martirizó, se empezó a martirizar a los santos.
Entonces, Jorge, estamos hablando de que una secta es lo mismo que una religión.
Básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que hablamos de grupos muy pequeños en número. Si algo define la secta es que no son... La Iglesia Católica son 1.000 millones, 1.200 millones de individuos. Una secta no son 1.200 ni 500 millones. Los árabes, los islámicos están por los 950, 1.000 millones también. Entonces eso no son sectas, ya son religiones, ¿eh? Por el número. O sea, lo que más indica la secta, o sea, no es que sea mala gente, no es que vayan a ser malas personas. Es como los partidos políticos. Partidos políticos, no todos son malos, a lo mejor algunos son nefastos, y entonces incluso se han llegado a proscribir, se han llegado a perseguir. En la India, por ejemplo, en la época de colonialismo, te estoy hablando de la época de Rudyard Kipling, la novela Eran tres soldados, de Rudyard Kipling, mediados, finales del siglo XIX, cuando el colonialismo en la India, por parte de los ingleses, surgió la secta de los Sikhs, que eran asesinos.
Entonces, como hemos dicho esto, que muy parecido, mucha gente todavía estará diciendo, coño, ¿qué está diciendo este hombre de que son la religión es una secta? ¿De qué se compone una secta? ¿Cómo es el proceso?
Como lo que se pretende es catequizar a un individuo y obtener de él unos determinados fines, el objetivo de la secta primeramente es crear una estructura. Es muy parecido a una... por ahí en los temarios hablo siempre del ejército. El ejército, con todos mis respetos, que yo le he sido, pero a nivel psicológico, no hablamos de nivel sociológico, ni a nivel espiritual, ni a nivel humano, hablamos a nivel sectario, o sea, desde un punto de vista sectario. El ejército es una perfecta secta. Tiene una jerarquía absoluta, el soldado rinde pleitesía al cabo, el cabo rinde pleitesía al sargento, sargento a la brigada, al brigada al subteniente, hasta llegar al coronel o al general, y luego ya hay una estructura superior, porque los generales son los que rinden cuentas también a los ministros, etcétera, etcétera. Pero el ejército es una perfecta secta. Hay unos ritos, casi la sublime adoración a la bandera, a los principios estos que cuando jura bandera, es verdad, hasta la última gota de su sangre, de ustedes defenderán a sus mandos hasta que no les queden fuerzas. Más o menos en cada país hay un juramento. El juramento norteamericano de la bandera es bastante, bastante percusivo, bastante impactante, ¿eh? El juramento de la bandera norteamericano, donde con la mano en alto, etcétera, que yo creo que esto aquí no se hace en España. Soldados, juran ustedes acatar la Constitución de los Estados Unidos de América con obediencia al presidente de los Estados Unidos. Juran ustedes sin hacer ningún tipo, sin conservar ustedes ningún tipo de evasión o de reserva mental en este juramento. Ese es un juramento a nivel psicológico muy profundo, muy potente. O sea, no solamente un juramento funcionarial, sino casi espiritual. O sea, prometen ustedes o juran no tener ningún tipo de reserva ni evasión mental al jurar esto. Entonces, la persona queda comprometida de forma vitalicia, de por vida hasta la tumba. Por eso después, inclusive de retirados del ejército, los secretos militares, todo esto, yo preguntas a cualquiera que haya sido un sargentillo, un brigada, un teniente, bueno, ya no hablemos de un teniente coronel o un general de brigada, lo siento, no puedo hacer ninguna mención, pero si usted está retirado, no, pero yo juré. Y el juramento es vitalicio, el juramento no claudica. Por eso, los que hemos sido militares, yo hace ya 30 años que juré, pues juran ustedes por su majestad el rey y defenderle la Constitución. El juramento es vitalicio, es hasta la tumba. Yo cuando salí del cuartel, el 15 de enero de 1992, no me dijeron, toma, aquí tenemos un pliego para que desjures lo que juraste el 15 de enero del año pasado. O sea, yo me fui con mi juramento dentro del pecho y dentro de la mente. Ese juramento es de por vida. Por lo cual se dice que los que hemos jurado bandera seguimos siendo soldados hasta la muerte. Un soldado que ha jurado bandera lo es siempre, hasta el fin. Entonces, con respecto al tema de las sectas, pues tienen toda una estructura muy bien organizada y el objetivo es seguir a la cabeza a los líderes. Una vez que te comprometes, hay además unos juramentos también. Suele haber unos ritos. Esos ritos, lógicamente, al ser algo espiritual, son mucho más elevados, mucho más complicados que a un nivel ejército, ¿no? Que es algo mucho más físico. Pero nos encontramos con diversos formulismos, diversas estructuras que te van comprometiendo y luego hay pues organizaciones casi casi pseudopolíticas, como yo me atrevería a afirmar con respecto de, por ejemplo, de la masonería internacional, donde además pues al de haber 33 graduaciones, por lo menos por el rito escocés, ¿no? Están las logias simbólicas, compuestas de grado 1 al 3, y luego las logias filosóficas, de grado 4 al 33, y bueno, pues aprendiz, compañero, maestro, luego ya pues caballero K2, soberano sublime, príncipe de gran secreto, inspector soberano, en fin, hay una serie de graduaciones, ¿no? Águila blanca y negra, portador del hacha, en fin, y hasta 33 grados, ¿no? Y entonces hay una serie de compromisos. Además, cuando pasas de las logias simbólicas a las logias filosóficas, se acentúa el nivel de lo jurado en los primeros momentos de tu vida como masón, ¿no? Hay toda una serie de estructuras. Yo, a mí personalmente, me parece que es algo apasionante ver cómo funcionan, pero por ejemplo también está el tema de los castigos. Una secta ya disuelta en Estados Unidos hace ya unos 20 años, Caballeros de Satán. En los Caballeros de Satán, si faltabas a tus juramentos o te ibas de la boca con la prensa, revelabas secretos, etcétera, el castigo era mortal. Por eso fueron perseguidos y digamos exterminados legalmente. Sus líderes fueron ingresados en prisión. Y hace ya de estos 20 o 30 años, los Caballeros de Satán, Knights of Satan, el castigo, si te ibas de la boca, era atravesarte el cuerpo múltiples veces con abrecartas, ¿no? Con forma de espada. Un castigo bastante terrible, ¿no? La persona no moría, pero acababa gravemente desangrada y con unas marcas de por vida. Hay otra secta donde el castigo es el fustigar a la persona, golpearle innumerables veces con un látigo o con una fusta, dejándole huellas para toda la vida. O una auténtica, recibir una auténtica paliza. Estos grupos, por ejemplo, estos grupos, sectas sociales, como, pues, no voy a dar nombres, ¿verdad? No voy a dar nombres, pero sectas que provienen del mundo latinoamericano, inscritas en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, y que este verano han protagonizado más palizas a jóvenes, han matado a algunos inclusive, muy violentos, de origen, pues, sobre todo colombiano, Bogotá, Medellín, gente que viene de El Salvador, de Guatemala, lugares realmente pues donde se concede la cédula, yo no debería concederse esto, de esos grupos, son sectas, pero en este caso no espirituales, Los de México, los templarios de Michoacán, una secta casi casi paramilitar, con un código bastante férreo que se va de la boca, pues catapón.
Entonces hay sectas
de todo tipo, sociales, espirituales, religiosas, militares.
Hay sectas por ahí en la calle que son muy parecidas a esto del ejército. Hay una causa común, hay un secreto de contenidos, hay juramentos, hay una jerarquía,
sí. Hay
rituales de ingreso, hay promociones por mérito.
Se puede ascender, claro.
Castigo por traidores.
Castigo, como eso que te he dicho de clavarte, abre cartas en un número grande y dejarte desangrado.
Ritual de expulsión, respeto entre maestros.
Sí.
Y también hay ritos de despedida.
Sí. Por ejemplo, en la masonería, cuando una persona decide voluntariamente, oye, estoy pasando un mal momento en mi vida, o yo he pertenecido a dos sectas.
¿Tú?
Sí, en mi vida, en los años 80. Y una que me di de baja hace este año, en el mes de febrero o marzo, por razones personales, es decir, insistimos. Es decir, ha estado una secta, cuidado. Secta en el sentido de un grupo cerrado, grupo pequeño, que tiene unos rituales que son privados. También algunas veces la gente dice, ¿por qué ocultan ustedes esto? No, vamos a ver. Yo tengo mi pareja y tengo mi momento de intimidad, de hacer el coito o el sexo o el placer con ella. Lógicamente no voy a abrir las ventanas. Oye, mirar, que voy a acostarme con... Es algo privado, ¿no? Y no por ello es algo malo tener relaciones sensuales con tu pareja. Pero digamos que en las sectas hay también pues estos rituales de ingreso, de promoción, de exaltación, te ponen unas medallas o te imponen, ahora yo te nombro caballero del tercer círculo tal, y pues esto, y tienes que ponerte una venda.
¿Hay sectas en Murcia?
O aplaudir tres veces.
¿Hay sectas aquí en Murcia, Jorge?
Hay más en Alicante, fíjate.
¿En Alicante
hay sectas? Y en Elche, más todavía.
¿Hay algún nombre que se pueda dar?
Me voy a abstener, porque no son sectas religiosas. No son sectas religiosas. Pero sí, esto amigos nuestros como Pedro, de Alicante, lo conoce bien y sabe este tema. Y otro famoso divulgador que salía muchos años en Telecinco, se retiró de estos temas porque tuvo una fuerte depresión. No sé si relacionada con estos temas. Vive aquí en Murcia, pero dejó el tema totalmente. Y entonces, al retirarse del tema, voy a respetar también su intimidad. Y que lo conocí en persona. Lo conocí en persona hace unos años, estaba dando una conferencia en San Pedro de Pinatar, en la Aula de Cultura. Entonces esa gente sabe muy bien que ha habido, sobre todo, más en los 80. ¿Sabes por qué? Porque aquí en España, cuando acabó el tema del régimen, digamos que la gente estaba como harta, ¿no?, de la iglesia, ¿no? Como dijo en una ocasión el doctor Jiménez del Oso, joder, si querías conocer un poco el tema espiritual y lo único que tenías era la iglesia católica, ¿no? No había más. Entonces cuando Franco muere y el aperturismo, no solamente con el tema de la religiosidad, sino también con el sexo, la gente seguía yendo a puticlubs. El ser humano, cuando le tienes aprisionado, por así decirlo, como decía un amigo mío, muy, muy feo el dicho, pero cuando te tienen cogido por los huevos, pues cuando te dan la más mínima oportunidad de libertad, estallas, ¿no? Es como el niño pequeño que está muy, muy agarrotado y venga, eres mayor de edad, puedes hacer lo que quieras. El chaval se mete en las drogas. Y tampoco es tan buena una cosa como la otra, ¿eh? Tenerte oprimido como todo. Oye, aquí da igual 8 que 80. La gente se metió en sectas y se crearon grupos realmente perniciosos. La secta Niños de Dios, al final fue perseguida en España. Porque es que el líder, Moisés David, que era un tarado, era un perturbado, espero que haya muerto ya, Dios mediante, pero este tío se pasaba a la gente por la piedra, se acostaba con la gente. Y luego entrabas en los váteres unisex, tanto de hombres como mujeres, la gente debía ir desnuda, y te encontrabas un señor de 70 años orinando al lado de una niña de 5, ¿no? Entonces, no es lógico.
No, quizás no. Esa sea la diferencia, ¿no?, entre una secta cultural, más o menos, o una secta nociva.
Es que hay sectas que ayudan al individuo. Por ejemplo, si a una persona le gusta el tema del cristianismo y se ingresa en un grupo que se llama Adventistas del Penúltimo Día, que tiene presencia en toda España, muy parecido a los evangélicos, bueno, se parecen más a los Testigos de Jehová. Los Adventistas del Penúltimo Día, pues es buena gente, son gente creyente, donan dinero y tal para la causa, pero no tienen que ir desnudos, ni reciben ningún tipo de fustigamiento, ni de latigazos.
¿De qué me suena a mí eso del Penúltimo Día?
Los Adventistas del Penúltimo Día son una secta cristiana, de categoría neoprotestante, están más cerca de Lutero que del catolicismo. Pues, por ejemplo, el tema este de la Virgen María, los santos no lo quieren ni ver, ¿no? Pero sí aceptan la cruz. Los Testigos de Yahvé, por ejemplo, no utilizan ni siquiera la cruz. Dicen que la cruz es diabólica, ¿no? En una ocasión recuerdo un amigo que me instruyó a mí hace 30 años en este tema, que si los vampiros no existen, ¿no? Pero si los vampiros existieran y tú le acercaras una cruz, la cruz le fortalecería al vampiro. la cruz es algo diabólico. Digo, pero ¿cómo? Dice, sí. Dice, vamos a ver, dice, si mataran a tu padre a tiros, ¿tú llevarías la pistola con la que han matado a tu padre, la llevarías colgando del pecho, la besarías? Dice, hombre, creo que no es lo mismo. O sea, ellos dan esa explicación, ¿no? Pero dicen que la cruz es algo diabólico, algo maligno, ¿no? Y que es un símbolo satánico. Digo, pero bueno, entonces, yo claro, yo les dije, fíjate, en la iglesia de Satán, las sectas, digamos, podríamos considerarlas el otro extremo.
Tiene la cruz invertida.
En vez de servir al de arriba, sirven al de abajo. Sí, sí, pero es curioso, porque si la cruz fuera realmente algo malo, como dicen los testigos de Yahvé, lo primero que te piden cuando ingresas en una logia luciferiana, una iglesia satánica, es renunciar a Dios Padre, renunciar a Jesucristo, al Espíritu Santo, para renunciar a la Trinidad, primero que te piden, luego a jurar de la iglesia católica. Curioso, ¿no? Porque si la iglesia católica, como dicen algunos grupos protestantes, fuera el diablo, ¿cómo te iban a pedir una iglesia satánica que renunciaras a ellos? Que renunciaras al bautismo, si estás bautizado, que renuncies a la comunión, cualquier tipo de rito católico. Eso te lo piden en una logia diabólica. Bien sea amigos de Lucifer, el toro, el proceso, la mano negra, iglesia de Satán, o sea, hijos del halo de Belcebú. Te estoy hablando de sectas satánicas que están a nivel europeo y que se sabe que existen. Esto no lo invento yo, están. Y la Policía Nacional, además, aquí en España, conoce este tipo de grupos.
Hablando de esos tipos de grupos, ¿cuáles son los métodos más frecuentes que usan para detener a la gente?
Pues hay dos sistemas que, claro, esta gente suelen contratar o tienen en el grupo a psicólogos. Tienen a psicólogos o a psiquiatras. Entonces, conociendo la psicología y la psiquiatría, ¿verdad? Pregunta importante. Conociendo la esencia del ser humano, saben que hay dos fórmulas en las cuales te entras muy rápidamente en el espíritu de un ser humano, que es o bien por el deseo, digamos que es una de las pautas que más rápidamente, porque el ser humano es muy proclive a dejarse llevar por uno de sus cinco sentidos. Somos muy proclives a ello. De hecho, Satán, curiosamente Satán, el personaje religioso de Lucifer, o Ha-Satán, el adversario, el enemigo, el enemigo de Cristo, en la Biblia y todo esto, ¿qué es la tentación con la que hace caer al hombre, al primer hombre, Adama Benea Eloa, o sea, Adán? ¿Con qué tentación le hace caer? Dice, le mira el árbol, el fruto de la verdad y del conocimiento, y dice, ¡oh, mira qué bello es este fruto, qué deseable es para comer! O sea, ¿con qué lo tentó? Con la vista. Precisamente, de todos nuestros cinco sentidos, es más potente, la vista. ¿Qué es lo que se utiliza hoy en día con campañas publicitarias para hacer que el hombre compre un coche, dé una entrada para un piso, compre una colonia, una mujer desnuda?
Sí, ¿verdad?
Un móvil de mujer bailando, sobre todo esto en la música latina, moviendo los pechos, etcétera.
Pero tú fíjate qué cosas, ¿eh? La música.
¿A qué recurre? A lo más básico del ser humano.
Es verdad.
La reproductividad, el sexo.
Sí, es verdad.
O el sexo o el dinero.
Tienes razón. Mira, fíjate, en la música, y estoy metido en la industria de la música muchos años, estoy con grupos y tal y demás, te puedo asegurar que lo que más me piden algunos productores son que sean mujeres, canten bien o mal, el autotune ya se encarga, canten bien o mal, pero que esté de buen ver.
Totalmente.
Porque es lo que más vende. Y me da una tristeza, de verdad, me da una tristeza. Conozco a una muchacha que canta como los ángeles, pero no ha tenido suerte con su cuerpo, con su físico.
Claro.
No la quiere nadie.
Claro.
Es una pena, de verdad, pero son los cánones que nos piden hoy en día, fíjate.
Sí, sí. Entonces, este tipo de grupos...
Se puede decir que la música es otra secta, ¿eh?
Claro, es que muy bien, efectivamente, es que todo en cierto modo ya en esta época, todo es una secta. Los partidos políticos, si es que nos engañan desde todas partes, es imposible resistir, dice la Biblia, por ejemplo, el escudo de la fe, el cristiano debe llevar la armadura del espíritu, el escudo de la fe, la palabra, la verdad, pero es imposible pasar por esta vida. Yo soy una persona espiritual, soy una persona religiosa que voy a la iglesia, que he dado dinero a pobres, o sea que tengo una vida religiosa. Yo sé que en esta época esto no es algo de moda, pero a mí me importa tres leches. Porque uno debe quedar bien consigo mismo. Primeramente, la persona que cree en algo, hablamos de sectas, de religiones, el que dice creer en lo que sea, primero que tiene que ser es consecuente con sus creencias, ¿sí? Y después de ello, practicar en su vida. Porque si yo digo que creo en Dios, pero luego me dedico a ir robando los establecimientos, o dando puntapiés a la gente por la calle, oye, mira, quítate tú para ponerme yo, menudo religioso de los cojones. Menudo religioso de los cojones, con perdón. Pero es que creo que cuanto mejor, más claro hablemos, más sencillo llegaremos a la gente. Precisamente hace unos días te he dejado uno de mis libros, o te lo he pasado porque quería que lo conocieras. ¿Y qué me dijiste? Dices, esto lo entendería hasta un tonto.
Sí, un tonto.
Pues ese es el objetivo.
Lo entendería una persona que no ha leído nada en su vida.
Pues ese es el objetivo que yo, como profesor que soy, que he trabajado 3 años de mi vida formando a gente, de llegar a la gente. ¿De qué me sirve a mí llegar con unas palabras muy extrañas, muy grandilocuentes, y que no te enteres de lo que has estado leyendo? O te has que leerlo varias veces. Como me pasó a mí con el famoso libro Durantia. Lo compré en el año 2000, lo leí, lo volví a leer, digo, no me entero, cogí y lo vendí. Es el único libro en mi vida que no me he podido leer. No, es que cada renglón que leía no podía pasar al siguiente. Digo, ¿pero qué he leído?
La verdad es que el libro que tienes se lee fácil y se entiende fácil. Ya te digo, lo entendería cualquiera. ¿Qué libro es? Venga, dilo.
No, es mi último libro sobre la ufología, tratando de abrirle un poco los ojos a la gente. A mí ese libro me ha hecho perder amigos. Eso es un comportamiento sectario. O sea, en nuestro entorno podemos tener tu padre, tu pareja, tu novia, tu novio, tu mejor amigo, tu hermano mayor, tu hermano menor, tu vecino de enfrente de toda la vida, que si de repente no acepta lo que haces o no acepta lo que eres, y te pone ahí, te pone, digamos, una espada en el cuello, no, yo con esto no trago. Pues esa persona está teniendo un comportamiento sectario, porque deberíamos aceptar a los demás tal y como son. Otra cosa es que, conociendo a la persona, por ejemplo, en el caso de mi pareja, yo le dije, tú debes aceptarme tal y como soy. Ahora, si yo, después de conocernos, yo me doy, por ejemplo, me doy a propósitos deshonestos, o me involucro en comer droga, o empiezo a convertirme en un alcohólico. Oye, Jorge, perdona, cuando yo te conocí no tenías esta debilidad, este defecto, ¿no? Oye, macho, te has pasado.
En comer droga.
Pues que te aguante tu madre. Oye, pues tienes razón, ¿no? Me voy con mi madre. Pero otra cosa es cambiar de opinión, cambiar de ideas políticas. Eso entra dentro de lo razonable. Pero me habías hecho una pregunta que no recuerdo cuál ha sido y que era muy interesante, la última pregunta que me has hecho.
La de cuáles son los métodos que usan para atrapar.
Ah, sí. Estamos hablando, sí, que conocen. Pues es que es importante esto, por favor, no lo dejemos. Y de desarrollo rápido, 5 minutos queda explicado. Buscan los puntos débiles y, sobre todo, los hechos fundamentales del ser humano. Habíamos hablado aquí de la pirámide de Abraham Maslow. Aquí está, yo esto estudié en psicología. La pirámide de Abraham Maslow son las necesidades fundamentales de la persona, que es autorrealización, reconocimiento, todo nos gusta que nos reconozcan nuestras cosas, afiliación, sentirse que perteneces a algo importante, o bien a nivel social o a nivel laboral. Oye, mira, yo es que soy militar, ¿no? Soy capitán del ejército, ¿no? Pues eres alguien, ¿no? La seguridad, sentirte seguro en tu mundo, y la fisiología, estar sano, no estar enfermo, no estar hecho polvo. Entonces en esto entran las sectas. Procuran trastearte estos palos, porque estos palos, dependiendo de ellos, ya tú no eres libre, ya dependes de la estructura. Y luego se encuentra, hay dos hechos fundamentales, que son los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, etcétera, que también procuran meterse en ellos, pero luego hay otro mucho más grave aún, que es que juegan con tu placer y con tu deseo. Y luego, por si no fuera suficiente, también juegan con tu miedo. Es decir, si no fuera suficiente ofrecerte un premio, no es que estando en este grupo, pues a mí no voy a decir qué me ofrecieron. Hace 10 años, los que me ofrecieron lo que fuera X, una determinada raza que no es de este país, que están instalados en este país, y conocidos por su peculiar terrorismo, estos chicos, yo tenían un establecimiento, un restaurante, no sabía que estaban en ese tema, y me ofrecieron irme a determinado lugar de otro continente donde me darían 2 o 3 esposas. Si yo pasaba por el aro de inscribirme en su tema. Esto es cierto, Al poco tiempo salieron en la televisión detenidos con las esposas. Hubo un operativo de la Guardia Civil alucinante. Esto hace unos 8 años de esto, Y ya el bar, por supuesto, quedó cerrado y se acabó. Pero a mí me ofrecieron irme a otro país con ellos. Quizá vieron que hablaba bien o lo que sea y pensaron que podían reclutarme. Pues, van listos. Y que eso, que me ofrecerían, de entrada me ofrecieron tener 2 o 3 esposas. Y, o las que quieras. Si te gustan las mujeres, digo, sí, claro, por supuesto, soy heterosexual. Y dice, pues te damos 2 o 3 mujeres, esposas para ti, para de por vida. Ese fue el primer gancho que me ofrecieron. Le dije que no, que yo tenía mi pareja y que no, que yo, para mí las mujeres no son ganado. Una sola esposa y nada más. Y además soy cristiano. Digo, por tanto, yo ya tengo ya mi creencia. Digo, le di las gracias. Y digo, a poco salieron detenidos en todas las televisiones. Luego te digo, fuera de programa, te digo de qué iba el tema. Pero vamos, salieron en todas las televisiones de España. Y digo, anda, mira, si son mis vecinos. Los que me ofrecieron irme a otro país con 2 o 3 mujeres, Entonces, fíjate, ya les han pillado. Ya les han pillado. Y fue la época en la cual estaban captando gente.
Pero todo
con
esto,
un tema sexual.
Todo esto, digo yo.
O sea, no siempre es dinero. No tiene por qué ser, oye, toma, 20 millones de pesetas y tragas. O puede ser, oye, mira, 3 o 4 mujeres para ti, esclavas sexuales.
Pero...
O droga, mucha droga.
De todos modos, esto tiene que dejar secuelas en una persona que es adicta, ¿no? Por el paso de una de las sectas.
Sobre todo cuando se tira mucho tiempo. Hablamos ya de la estructura sectaria con mala intención.
Sí, hablamos.
Hablemos de sectas positivas. Hemos hablado aquí de los testigos de Yahvé,
sí.
De los adventistas del penúltimo día.
Vamos con lo malo.
De la mayoría de grupos budistas. Yo tuve un amigo en un grupo budista. Budista no tengo nada que decir, me parece gente excelente. Yo no sería budista, porque ni me gusta la reencarnación, ni lo creería jamás. Me parece una locura. Pero sé que son buena gente. No tengo ningún problema con los parsis, con los bahá'í. No tengo problemas con nadie. He conocido gente de todo tipo de religiones. Y más o menos todas les pasa un poco lo mismo, ¿sabes? Hay un poco de trigo y un poco de cizaña. Hablando de lo que hablaba Jesucristo, siempre tienen un poco de bien y un poco de error, porque están dirigidas por personas. La religión es perfecta porque los que lo integran somos seres humanos que tenemos debilidades, inquietudes, que tenemos altibajos, personas que pasan por depresiones, personas que pasan por periodos de egoísmo y quieren nutrirse del dinero de sus adeptos. Tal como yo conocí uno, concretamente un masón, no vamos a decir en qué parte de España, que pidió dinero. Por, ¿tú sabes quién es?
Sí, ha pedido varios.
Pidió dinero, bastante dinero.
Ha pedido por varios sitios.
Y ya. Este señor, al final, que yo tengo una copia de la expulsión de este señor, fue expulsado por moroso. Que además es un delito que está bastante perseguido en la masonería. Y ahí en la antigüedad había un castigo que era la irradiación del hermano moroso en el pago.
Es más,
o sea que...
tú no lo vas a decir, lo voy a decir yo. Trabaja también en temas de radio.
Sí.
Sí. Ahí, hasta ahí vamos a leer.
Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, lógicamente, cuando uno se equivoca, pues es como un delito, ¿no? Deja su huella, y entonces no se puede evitar. No la hagas y no la pagarás, ¿eh? No la hagas y no la pagarás, esto es lo más sencillo. Sí. En razón de los años que se tira la persona en una estructura cerrada y de lo rígidos que sean, porque, por ejemplo, insisto, los masones tienen algo que está muy bien, que también los tiene, por ejemplo, los famosos templarios. Los grupos neotemplarios, que es un tema que yo lo conozco, que es que si te cansas de la estructura y no quieres perseguir esos fines durante un tiempo, llegas, hablas con la dirección de tu logia y mire, yo necesito un descanso, no puedo seguir, digamos, haciendo mis cuotas, o no puedo seguir yendo cada semana a las reuniones porque estoy pasando una depresión, ha muerto mi padre, no me encuentro bien.
En las sectas negativas estamos hablando.
No, estamos hablando de los grupos positivos.
Ah, vale.
Yo la masonería, hay cosas de ellos que no me gustan, pero me parece un grupo legal, no han tenido ningún problema, y si hubiera algún problema sería de una persona que esté dentro, por ejemplo, un señor que es un asesino y se mete a la masonería, pero la culpa no es de la masonería, es de ese señor que es un asesino, ¿ok? O un ladrón. No que la masonería responda de ese delito, de ese sujeto. Pero si llegas a un momento que te cansas, quieres abandonar, No, usted tiene que pertenecer aquí porque si no será castigado, será irradiado. No hay ningún problema, firme aquí. Entonces el masón pasa un proceso que se llama quedar en sueños. Y entonces no tienes obligación ya de ir a las reuniones, pero sigues siendo masón toda tu vida, hasta la muerte. Fíjate, es algo, una libertad que te da la masonería, que oye, está bien. Está bien, mejor en otros grupos, en los testigos de Jehová, si no quieres seguir con ellos, no hay ese trato tan decoroso, eres expulsado. Se te hace un comité, 3 ancianos, usted, por falta de principios bíblicos, a la cerca cargarás a la calle. Usted está siendo impelido por un espíritu satánico, diabólico, y seguramente usted... mire, es que yo estoy depresivo, se ha muerto mi padre, por favor, no puedo seguir con ustedes. Pero esto es un espíritu diabólico que ha entrado en usted. ¡Fuera! ¡Hala, a la calle! Entonces ahí son menos caritativos, ¿no? Son menos caritativos.
Las secuelas que te deja cuando es una secta nociva, ya lo has dicho... Pero ahora resulta, vamos a ver, que esto es algo positivo. ¿Qué secuelas te dejaría el haber pasado por una secta positiva?
Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Normalmente en las sectas religiosas, sobre todo en las monoteístas, ¿por qué? ¿Cuáles son las principales sectas monoteístas? Pues cualquier secta del Islam, en el Islam no hay un equivalente a la Iglesia Católica. Hay varias escuelas. Están los chiís, los suníes y los sufis, que son un islamismo un poco más filosófico, ¿no? Entonces, en cualquier secta neoprotestante, insisto, evangélico, adventista, penúltimo día, testigos de Yahvé, presbiteriano, metodistas, iglesia de salvación, etcétera, el paso por ellas es positivo porque los grupos monoteístas te imprimen mucho un carácter de el amor a los demás, que es algo que propuso Cristo. Mahoma también insistió bastante en hacer el bien, en ayudar a los pobres, dar limosna. Son, digamos, credos mutuos. Son religiones distintas, pero tienen cosas mutuas. Hay que tener en cuenta que el Islam bebe del Antiguo Testamento también. Bebe mucho del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, a pesar de lo que creen muchos, que era algo despiadado y salvaje, Yahvé era una entidad que demostró un amor impresionante por los demás. Hasta por los animales. Hasta por los animales. Fíjate, esto se atribuye a Yahvé. Yo que soy ultra yavetiano, ultra Antiguo Testamento, y me preocupa por estudiarlo, por eso me gusta el estilo de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y cuando se cabreaba, realmente es que no lo merecíamos. Realmente es que se hizo mucho mal en la antigüedad. Había gente que se comía a sus hijos, se practicó el canibalismo, la prostitución sagrada. Hubo grandes maldades en la antigüedad. Comerse a otros seres humanos, el canibalismo, ya te he dicho. Relaciones también brutales, acostarse con la madre, con los hijos, etc. Cosas realmente espantosas. Pero a Yahvé se le atribuye un mandato precioso que dice: cuando vayas arando con tu buey, procura que el yelmo del buey sea liviano, que no le haga daño. Y cuando vayas a comerte una cría de un asno, o una cría de un caballo, una cría de un buey o de un ternero, no la cuezas en la leche de su madre. O sea, son normas de una entidad que te está demostrando incluso misericordia por los animales. También se dice y se atribuye a Yahvé, el dios antiguo testamentario: no quiero los holocaustos. ¿Quién exige esto de ustedes? Que estén pisoteando mis atrios. Lo que yo quiero es el arrepentimiento de corazón. Esto está en el libro de Isaías. Antiguo Testamento, puro Antiguo Testamento. O sea, realmente acepta los sacrificios, porque los sacrificios son, digamos, una penitencia fuerte que te hacen al pecar para intentar disuadirte de que peques, que no sea tan sencillo pecar. Algo en lo que Cristo volvió después en su tiempo, en el Nuevo Testamento, hace 20 siglos, y a la gente la perdonaba, pero ¿qué le decía? ¿Qué le decía Jesucristo a la gente? Ve y a lo que te salga de allí. No decía otra cosa, decía: tus pecados te son perdonados. Ve, pero no peques más. Es decir, toda esta gente que piensa que Jesucristo se las tragaba dobladas, no es así. Él te perdonaba efectivamente, pero decía: pero por favor no sigas por esta senda. Y de nuevo un hecho muy interesante en el libro de Proverbios, hablando sobre el pecado, también Antiguo Testamento, me encanta, atribuido también a Yahvé, al Dios Antiguo Testamentario, que muchos hablan pero que pocos conocen realmente, y realmente un mensaje precioso: aquel que oculta sus transgresiones no se le perdonará, pero el que las manifieste y las deje se le mostrará misericordia. Entonces, lo bueno de participar en una religión, sobre todo las monoteístas, es que te dejan un espíritu de un gran amor a los demás, eso, el ayudar a otros, el ser sensible con el dolor ajeno, la conmiseración, uno de los sentimientos más profundos que puede tener un ser humano, y luego pues el hecho de preocuparte por no solamente por no hacer el mal, sino también hacer el bien, porque si no haces ningún mal, estás en un punto de vista neutro, desde un punto de vista espiritual, pero también se te exige que hagas el bien, es decir, que des limón a los desgraciados, que veas una pobre ancianita que lleva unas bolsas, por ejemplo, es una tontería, ¿no? Pero no puede ayudar a esa persona, ¿no? Gente que realmente dedica tiempo, pues por ejemplo hay un incendio, ofrecerse voluntario, como he hecho yo, para ir a apagar esas llamas, ¿no? Como en los cabos de perder tu vida. O ayudar a flora, fauna, ecología, hacer el bien por animales. Yo he parado en la carretera jugándomela y le he salvado la vida ya a algunas personas en accidentes de tráfico, cuando podía haberme hecho el loco, haber apretado el acelerador, ¿me entiendes? Entonces, eso lo hace. ¿Quiere decir que hay personas ateas que no actúan así? No. Yo conozco a personas ateas que han hecho también el bien. Pero nuevamente, el espíritu religioso, la enseñanza que tú sacas de haber estado en una religión que realmente ha profundizado en ti, esa parte positiva se imprime mucho en la lectura de la religión, la lectura del credo religioso, te incita mucho a no hacer el mal y además a hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Pues intentar, si puedes, salvarle la vida a otro, ayudar al desgraciado. No solamente personas, animales. Yo he parado para salvarle la vida a animales y alguno me ha salvado también. Si ves un incendio, colabora, ofrécete voluntario para apagar ese incendio, porque es la naturaleza, es el ecosistema. Ese aire lo respiramos tú y yo, lo respiramos todos. Esta es la parte positiva que las sectas, las religiones que tienen un fin positivo, que también las hay, creo que son la mayoría, de hecho, pues es realmente lo positivo. Pero llega un momento en el cual hay personas que no pueden seguir, porque estar en un espíritu religioso, en una estructura religiosa, absorbe tiempo. Hay sectas que, mira, a lo mejor no son muy malas, pero son absorbentes. Oye, ven mañana y ven pasado también, y son tres reuniones a la semana, y el domingo quiere predicar. Oye, se me acaba de morir mi padre, tengo una depresión, ¿cómo coño quiere usted que vaya a predicar? Si estoy hecho una basura, estoy en tratamiento psiquiátrico. ¿Entiende, José? Entonces esas son las cosas que a lo mejor la gente de esos grupos, es verdad que parece que tienen, no lo sé, yo no quisiera ofender ni dañar, pero hay verdad que hay estructuras sectarias y grupos religiosos que son poco humanos. O sea, quieren hacer las cosas y con muy buena intención, pero como dije hace poco en mi podcast, unos chiquitos que le pidieron por favor a esa madre que bebiera un montón de litros de agua en un concurso radiofónico para ganar una PlayStation, y se bebió la madre 6 litros de agua y murió por superhidratación. De los hijos tenía muy buena intención, que se bebiera la madre todos los litros de agua que pudiera para ganar la PlayStation, pero se cargaron a la madre. Entonces, con la mejor intención del mundo, se ha mandado gente a la horca, se ha mandado gente a la cárcel. Oiga, cuánto lo siento, pero 20 años después hemos descubierto que la sentencia era errónea. Se ha tirado usted 20 años de su vida como un cabrón en la cárcel, y ahora, pues ahora que le vamos a dar 10 millones de pesetas, 20 millones, métaselo usted donde le quepa los 20 millones. ¿Quién me devuelve a mí los 20 años perdidos? Entonces, meterte en una secta y que te exija a lo mejor más de lo que tú puedes, gente muy sensible, que no es gente fuerte como tú y como yo, por ejemplo, o que está pasando o viene de una experiencia terrible, de haber perdido a seres queridos, lo que sea, y la secta le está absorbiendo la poca fuerza que le queda, y sin culpa de la secta, esa persona acaba teniendo que pensar en suicidarse, porque le han absorbido la poca fuerza que le quedaba. Es decir, debería haber una autoridad psicológica en todos los grupos religiosos, y dijera, usted no está apto para ingresar en esta estructura porque a usted le va a hacer daño pertenecer a esto. No porque seamos malas personas, sino porque toda la atención que te requiere pertenecer a uno de estos grupos a veces son muy absorbentes del individuo. Insisto, no porque haya algo malo dentro, no tiene que te amenacen a golpes o que tengas que ir fustigándote como pasan algunas sectas islámicas, que tienes que ir golpeándote en recuerdo del martirio del profeta, golpeándote, no, fustigándote. O hay algunos grupos religiosos en Iberoamérica donde se golpean pero con cuchillos hasta sangrar, evocando los espíritus y tal, y te, fíjate, pues puedes contraer de una infección, cuchillo sarumbroso, hasta llegar a perder la sangre por hemorragia excesiva, etcétera. Hay una cantidad limitada de sangre en el cuerpo, entonces un flagelo de estos te puede llegar a provocar la muerte. Fíjate si hay formas de perder la salud, inclusive perder la vida, porque no te encuentres fuerte, ingresas en una estructura religiosa con tu mejor intención, no te avisan de que te va a absorber, y tú mismo acabas planteándote que no puedes seguir con tu vida porque te han hundido, han acabado contigo. Así como puede ser una vida sectaria la vida dentro de una prisión. La vida dentro de una prisión.
Esa es otra. Mira, tengo una aquí. Vamos a hablar de señales. Por ejemplo, seguramente tú que eres experto en sectas. A ver cómo te digo esto. ¿Qué señales son las que una persona empieza a sentir cuando está siendo, vamos a llamarlo así, enganchado y estás a punto de perder las riendas de tu persona?
Pues,
¿qué señales son las que hay ahí?
Primeramente, todos tenemos un comportamiento.
Todo esto lo estamos diciendo por si hay alguien que puede caer en las garras de una secta nociva.
Insistimos, voy a insistir yo por lo menos, por mi conocimiento de prevención en la lucha contra la violencia de género, en el caso de las mujeres, aunque es menos frecuente, pero también yo sé de hombres pasivos que han sucumbido ante una mujer con un ímpetu, un talante muy activo. He conocido, o sea, es una minoría, realmente es una minoría, pero un hombre muy pasivo, muy suavito, digamos, que sucumbe ante la fuerte personalidad de una mujer que tenga además gran presencia física y tenga además, por así decirlo, sea ella la que lleva los pantalones, esto todos conocemos casos de este tipo, y que acaba pudiendo a ese hombre y venciéndolo y convirtiéndolo en un desgraciado. Es decir,
lo que viene a ser una mujer con carácter, ¿no?
Sí, pero es más normal en el caso de los hombres. Es más normal, y por eso desgraciadamente hablamos siempre de la violencia de género, aunque haya un caso de cada mil de un abuso de una mujer a un hombre, pero es más frecuente lo otro porque somos más fuertes físicamente. El hombre también, la testosterona, yo no sé, quizá nos lleva a ser más egoístas o más virulentos en cuanto a lo físico. La mujer suele ser más sensible, más espiritual. Suele ser la mujer las que acuden también al mundo de la nigromancia, de los médiums. Mi madre, por ejemplo, ha sido una grandísima idólatra y practica un cristianismo muy raro, ¿no? Creyendo en amuletos, en hechizaje, cosas un poco extrañas, ¿no? Que se salen de lo que es la iglesia. Y ella pretendía mejorar su vida a través de ese tipo de pociones, de sortilegio, en fin. Nunca he entendido yo muy bien a mi madre. Mi abuela también era de este tipo. Mi abuela enseguida se salió de la creencia, una creencia que podríamos denominar sana a nivel católico, y empezó a practicar cosas raras. Pues bueno, ella sabrá. O ella supo, o ya ni siquiera está viva. pero desde luego hay unos signos en el comportamiento normal de todos nosotros. Pues tenemos una vitalidad, una alegría, unas ganas de hacer cosas, unas ansias. Cuando tú ves que una persona está apagada, que realmente el brillo de la mirada inclusive lo ha perdido, que le propones de hacer cosas, no, otro día, y vemos realmente que le ha cambiado la personalidad, que la persona está recluida en sí mismo, se va hundiendo, se va recluyendo, cada vez habla menos. Esto es un semáforo ya en rojo que nos indica que algo le está pasando a esa criatura. Y da igual que sea hombre, que sea mujer, son afectados por separado, por indistinto, personas de ambos sexos. Es verdad que la mujer, ante lo psicológico, es un poco más fuerte que el hombre, lo cual también puede hacer que sean mejores víctimas, y por ahí, de hecho, el hecho de la violencia de género, porque la mujer traga un montón hasta que toma la decisión de denunciar. Los signos son evidentemente el hundimiento, la depresión, el dejar de tener una actividad social abierta, recluirse hacia sí mismos, ver que la persona incluso empieza a tener problemas en su trabajo, empieza a vestirse mal, empieza a descuidar su presencia física. La persona, la mente, tiene un límite, igual que el cuerpo. Un cuerpo humano puede aguantar 30, 40 latigazos, tipo flagelo romano, hasta que ya la persona pierde la conciencia, o hay unas hemorragias ya incompatibles con la conciencia, etcétera. Es decir, la mente también tiene un límite. La mente tiene un momento en el cual, pues ya te digo, yo tuve una pareja hace 15 años que era una mujer secta, una persona secta. Esta persona me quería imponer a mí una serie de actividades y actitudes que, si yo llego a seguir haciendo caso a esta persona, pues yo hoy en día estaría en un sanatorio mental, seguramente. Hubiera acabado conmigo. Y yo me considero una persona medianamente fuerte. He tenido personas en mi familia, desgraciadamente para mí, que también han sido personas secta. Quizá de todo esto, algún día, cuando todo esto pase, quizá que escriba un libro hablando sobre esto a la gente, porque pienso que puede ser útil. Pero ya hay libros de autoayuda que enseñan a la gente a identificar: oiga, usted está siendo afectado por la pertenencia a un grupo de estos. Usted ya está empezando a mostrar ya una señal, digamos, no la luz ámbar, sino la luz realmente en rojo muy brillante del semáforo, que dice: oye, cuidado, aquí hay peligro de que la persona pues se desplome completamente, se venga abajo, caiga en la depresión, incluso titubee con la idea del suicidio. Cuidado, ya ahí hablamos de la pérdida de un ser humano, de perder a la persona, que la persona tenga que abandonar su trabajo. Primero que renuncie la persona es a su núcleo familiar, su núcleo amistoso. Empieza a dejar de salir. No, es que otro día.
El trabajo, sí, la de gana.
En el trabajo ya no rinde, hay que echarle el trabajo a la persona porque ya no cumple con su trabajo. Pero esa persona le está pasando algo, que a veces, como es algo vergonzoso, no sabe la persona ni cómo anunciarlo o cómo pedir ayuda. Aparte, no hay personas a veces, no todas las personas son muy explícitas. Hay personas de estas, como se suele decir, que no hablan, que hay que sacar las palabras con tenazas. Tú y yo somos personas elocuentes, pero hay personas que realmente están más callados que la tapia de un cementerio. Como el marido de cierta amiga nuestra, también, que hemos hablado varias veces, ¿no? Y habla menos que la tapia de un cementerio. Entonces.
Pero porque también hay personas que son más...
Sí, son así.
No, son abiertas.
Son más retraídas. Pero precisamente esas personas, cuando les pasa algo, es más difícil descubrir qué les ocurre, no hablan. Entonces, ya cuando llega: oye, mira, ¿sabes que esta persona se quitó la vida? ¿Qué me dices? Pues es que estaba en una secta, lo estaba pasando mal. ¿Por qué no me dijo algo? ¿Por qué no recurrió a mí por ayuda? Pues ya sabes tú que era muy callado, no decía nada. Y la persona ha aguantado hasta que ya no puede más. Y se tira, abre la puerta al ascensor y se tira ahí las 10 o 12 plantas para abajo. O abre la ventana, ¿no? Y aquí en Murcia hubo un caso, ahí cerca de la Plaza Juan 23, de un señor que no podía más y subió a la azotea. Y eso se lo chupó mi pareja, lo vio cómo se mataba este hombre, ¿sabes?
De todos modos, ¿tenemos algún de sectas malas? ¿Algún ejemplo de alguna secta mala que haya habido aquí?
Pues sí, te puedo decir el caso, por ejemplo, de los niños de... No, he dicho antes el nombre, no me acuerdo ahora. Los niños de Dios, uh-huh. O los chavalillos del Señor, conocidos en España, cómicamente. Los niños de Dios fueron calificadas como una secta peligrosa. Los testigos de Lilith, una secta de componente satánico que matan a la gente que son sus víctimas para ofrecerlas en holocausto a Hasatán, y después esas personas son cremadas en un horno crematorio portátil. Lógicamente están perseguidas en el Reino Unido, en Estados Unidos. Aquí en España creo que no existen los testigos de Lilith, pero también es secta peligrosa. El proceso también fueron seguidos, porque también estaban dedicándose, en este caso asesinaban animales, y lógicamente ya hay una legislación a favor del bienestar animal, eso no está permitido ya. No se puede matar ni a cabrito, ni a cordero, ni a pollo, ni en honor a nadie. Y el que lo hace, pues se puede denunciar y esa persona puede acabar con sus huesos en la cárcel. Ha habido pues logias de tipo masónico, como la logia de San Olaf, de las Tres Columnas, en Holanda, a la que pertenecía Anders Breivik, el famoso templario masónico que mató a la gente en Utoya en 2012, o en 2011, perdón, si mal no recuerdo. Anders Breivik, con 73 asesinatos a su espalda, y encarcelado, creo que a cadena perpetua. Era o decía ser templario y masónico. Dos creencias, fíjate, que son completamente opuestas. Completamente opuestas. O sea, se podría ser masón, y los masones te permiten que seas templario. O sea, pero si realmente eres templario, como eres católico, ya realmente no puedes ser masónico. O sea, una cosa o la otra. Entonces este hombre decía ser las dos cosas, un poco como, si, raro, sí. Como si quiere ser, no sé, como si quiere ser bombero y pirómano, y ladrón y policía. Puede serlo, pero parece que no casa mucho, ¿no?
Y Jorge, mira, para ir acabando, habrá gente que no tenga... tenga la tranquilidad de decir no estoy en ninguna secta, no hay nada a mi alrededor que me pueda captar, pero ¿qué consejo se le podría dar a una persona para desengancharse de una secta y volver a ser libre?
Si la persona siente que en vez de enriquecerse culturalmente, espiritualmente, porque insisto, la religión o la estructura sectaria no es cultura. Si, cultura es leerse Don Quijote de la Mancha o cualquier otro libro, una novela de Star Wars, por ejemplo, etcétera. Eso es cultura. Pero si tú te lees la Biblia, el Corán, el Rig Veda, las tres canastas budistas, eso no es cultura, eso es religión. Y la religión, a diferencia de leerte un cómic o un tebeo, la diferencia es que te toca los sentimientos. Y se supone que en principio la religión, que es positiva, te va a hacer evolucionar, ascender espiritualmente, y eso, empezar a sentir. La persona que está en una buena religión debe sentir estos pasos, que son deseo de ayudar a los demás, sentir a los demás como parte de uno mismo. O sea, decir, el sentimiento de egoísmo desaparece de una persona que está en religión, desaparece el espíritu, porque Dios te propone que debes portarte bien con el otro porque es tu hermano, ¿no? Esto en general, casi todas las religiones te hablan del bien, tanto Buda como Siddhartha Gautama, como el Rig Veda de los hindúes, el cristianismo, por supuesto, el islam, el sintoísmo. Todas estas religiones fundamentales te hablan de que los demás no somos desconocidos, somos hermanos, por tanto tú no robas, no matas al otro, no, porque un sentimiento de bondad te impele a no hacerlo, pero además intentas de combatir el mal. ¿Cómo? Pues a un espíritu que está necesitado, que no tiene ni para comer, no tiene piedras para comer, das dinero a esa gente. La masonería aparta bastante de sus fondos económicos para hacer obras filantrópicas, dar dinero a causas. Los templarios también, los grupos templarios que hay en Europa destinan mucho dinero a cuestiones benéficas, etcétera. La iglesia de los evangelistas y los adventistas del penúltimo día, pues tienen, los evangélicos tienen el proyecto Reto para ayudar a drogadictos a abandonar la droga, que no coman más droga ni sean alcohólicos y empiecen a hacer el bien, y han convertido a drogadictos en pastores. Pues eso ha sido un cambio positivo. Eso ha sido positivo. Entonces, si tú notas que estás evolucionando, que estás ascendiendo espiritualmente, cada vez sientes más amor hacia los demás, deseo de hacer el bien, o sea, no solamente no hacer el mal, que esto debería ser el objetivo de cualquiera, aunque fuera ateo, sino hacer el bien. O sea, no hagas mal, pero haz bien también, ¿no? Haz algo positivo. Da dinero al desgraciado, ayuda a alguien que está en las drogas, ayúdale a dejar esas drogas, que no coma más droga, etcétera, o que no coma tanto alcohol.
Que no coma droga.
Ese es el objetivo cuando uno está en una buena religión. Claro, te está nutriendo de eso. Sí. Pero con las consecuencias que ello conlleva. Yo tengo amigos bajo tierra ya, ¿eh?
Claro.
Tengo amigos bajo tierra que ya no cumpliría más años con ese puto tema. Eso sí que es un error, las drogas. Eso sí que es una secta dura. Pero cuando tú estás notando a cuando que te estás deprimiendo, coño, me parece que me siento peor. Ahora que estoy en la secta un año o dos, me encuentro hundido, tengo ganas de quitarme la vida. Si pudiera, me suicidaría. Chico, yo no sé en qué grupo estás, pero desde luego te están jodiendo. Procuramos hablar muy duro, ya ve que yo no suelo decir palabras malsonantes, pero con objetivo de que la cosa cale más en ustedes, como didacta que soy, como profesor profesional que soy, prefiero utilizar palabras a veces muy duras para llamarles a ustedes enseguida la atención y que presten atención sobre ese tema. Cuando ustedes vean que sienten ganas de quitarse la vida, de que son ustedes una mierda, son ustedes una basura, pues me da asco de mí mismo, me gustaría destruirme, tirarme por un terraplén, tirarme por una ventana, me siento mal, tengo una depresión desde que estoy yendo al grupo. Chico, yo no sé dónde estás, pero hay algo ahí que mucho bien no te está haciendo. Esto puede ocurrir con una mala pareja. puede ocurrir con un mal trabajo, con un mal jefe, con un familiar que te esté haciendo la vida imposible. Es decir, hay sectas malas
y personas sectas.
Entonces, luchemos por identificar qué hay de eso en nuestra vida. Y digo, o estás creciendo o te están hundiendo. La propia palabra lo indica. Entonces, haya lo que haya por medio. Oye, mira, sí, pero es que mi pareja me está hundiendo, pero claro, es que es muy atractiva, soy feliz teniendo sexo con ella. Sí, pero macho, pues muy atractiva que sea, si te estás deseando suicidar...
Malo, ¿verdad?
Pues ahí parece que hay algo que no está muy bien. Caro sexo. O el trabajo. El trabajo me da mucho dinero, pero mi jefe está acabando conmigo. Me pide unas cosas, me obliga a uno o vente mañana a trabajar, mañana tienes que venir 20 horas, José. Joder, a usted le importo menos que una mosca. Entonces llega un momento en el cual el dinero no es todo, el placer o el comer mucho no es todo, el sexo no es todo, pero ni allá por asomo. El dinero, el sexo, volvemos otra vez, ¿te acuerdas que hablábamos antes de incentivos que tienen las sectas? Los placeres, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, o sea, te cogen el placer, el deseo. Pues es que tú, perteneciendo a esta estructura, vas a alcanzar la vida eterna, vas a reencarnar en un planeta lleno de eso, de ninfas, vestales y tal. Te vamos a dar tres mujeres, pero si tragas con esto, te vamos a dar también un puntapié cada media hora. Oye, pues
yo creo, meterme, Jorge, yo creo que...
¿Te das cuenta?
Sí, pero yo creo que nuestros oyentes esta noche, más que de sectas, de lugares donde pueden ser captados, lo que más han sufrido han sido de parejas sectas.
Pues es una gran secta que existe en nuestro tiempo, las malas compañías.
Sí.
Y cómo las malas compañías han llevado a muchos a acabar en una caja con un Cristo de bronce encima. Entonces, cuidado, no solamente grupos. Pues mira, fíjate, esa gente lleva una bata de color azafrán o una bata de color morado y hacen la señal de la cruz, pero al revés, o llevan un gorro amarillo, qué raro será. Oye, mucho cuidado, porque hay padres que son pacharos de comer aparte, hay abuelitos que son pacharos de comer aparte y abuelitas, novias, supuestos pseudo amigos o amigos. Cuidado, porque en nuestra propia vida tenemos ya esa persona que quiere que el objetivo de una secta no seas tú. Déjame ser yo en ti. Cuando oigamos esa voz en nuestro interior, oye, no quiero que seas tú, quiero que me dejes que yo sea yo dentro de ti y que tú me vezcas a mí. Cuando veamos eso, ese ser humano es una secta. Huyamos como del fuego, como del demonio, como decía en la Edad Media, porque ahí detrás hay un mal fin.
Pues esta noche lo que más habrá sentido más de un oyente es de haber pasado por una novia, un novio secta. Y bueno, yo creo que es más sencillo de pillar una pareja secta que de entrar una secta de estas, como la de Dios este que más ha hablado, o la Guardia de Hierro, no sé.
Bueno, sí, el del Vice también. Bueno, pues si entrabas en la secta, pues acababa siendo masturbado por el líder.
Claro, yo creo que hay más probabilidad de coger una pareja secta antes de caer una secta de estas.
Sí, además, sobre todo, estas sectas fueron muy prolijas en los años 80. La gente por revancha hacia la iglesia. ¿Qué pasa? Que durante 1500 años son la iglesia. Pues ahora me voy a meter en una secta para vengarme de los curas y los curas son unos cabrones. Mucha gente se metía a sectas como revancha hacia la iglesia. ¿Sabes que esa gente? A mí me pasó eso. Yo me metí en un par de sectas. La primera que me metí en los años 85 a 88 fue por revanchismo hacia la iglesia. Y al final acabé derivando en temas nueva era, en ufolatría, espiritismo. Pues sabes que al final tuve que volver otra vez a ir a un cura, a una iglesia, a pedir perdón. Y hacer los... Yo, en mi caso personal digo, cada uno que haga lo que quiera. Acabar haciendo los ritos ya mayor, muy mayor. Tenía bautismo de pequeño, pero nunca había hecho la comunión y la confirmación. Los hice ya con 40, 42, 45 años. Y hoy en día me considero un católico normal, normalito, el montón. Tenemos que responder a un oyente que en el programa último, antes del verano, de Servidores del Mal, un programa que tuvo una gran repercusión, y recibí 40 felicitaciones.
Ah, sí, bueno.
Por lo menos 40 felicitaciones de oyentes.
Contéstale.
Me dijo, esas personas que sirven al mal, que podría estar un poco relacionado incluso con las sectas, ¿por qué lo hacen? Si saben que van a ser castigados por esos poderes, como tú dijiste, Jorge. Es muy sencillo. Hace unos días lo ha dicho Sixto Paz, mi buen amigo, el escritor peruano Sixto Paz, en Radio Nacional. Y yo pienso lo mismo. Voy a dar la respuesta que dio Sixto Paz. Es muy simple. Las personas que sirven al mal reciben mucho dinero, poder y sumisión por parte de sus fieles por hacer ese mal durante su vida. ¿Por qué lo hacen? Ellos saben que van a ser castigados. Los grandes adeptos del mal reconocen las autoridades superiores, saben que les van a dar o van a ir a un lugar de castigo. Pero mientras estén vivos, lo van a seguir haciendo, porque mientras estén vivos lo gozan. Y gozan ese poder, esa maldad, esa sumisión, esos placeres. Mientras estén vivos lo gozan. Son suicidas. Sabe que te van a destruir, ¿eh? Pero de esta manera lo hacen. Esa es la respuesta.
Ahí queda contestada la respuesta. Bueno, Jorge, vamos a recoger aquí, te vamos a despedir, vamos a seguir con los mensajes que nos dejaron la semana pasada y dentro de unos días te volveremos a escuchar, amigo.
De acuerdo, vamos a ir buscando ya temas interesantes, unas narraciones de unos cuentos con una moraleja muy espiritual, que ya he estado buscando y que conozco hace muchísimos años. Son los libros, los tengo hace ya unos 40, 42 años estos libros, los tengo gran cariño. Y vamos a extraer unas historias muy bonitas para hacer pensar a nuestros amigos. Entre medias meteremos otros temas más filosóficos y tal, pero creo que esas historias van a gustar mucho y van a ser una cosa novedosa en este tipo de programas a nivel de España, que no lo ha hecho ningún programa. No me extrañaría que luego no lo copiaran. No será la primera vez.
No será la primera vez, te iba a decir. Jorge, nos volvemos a escuchar, compañero.
Muy bien, y a nuestros oyentes, por favor, escuchar estos programas. Es un consejo que doy también en mi podcast siempre. Es mi consejo, totalmente, el que no quiera que no lo haga, lo oigo solamente una vez. Pero si escucháis estos programas una primera vez, os gusta, volver a oírlos una segunda vez, irlo escuchando con un Walkman, paseando por la plaza, por la calle, etcétera, o estas veces que vais de paquete en el coche y vais oyéndolo, porque podéis sacar a veces de oír dos veces la misma historia la lección que en la primera pasada no habéis oído. Aquí te decimos cosas para oír a la primera vez y para reflexionarlas varias veces. Vais a sacar más sustancia. Un amigo mío oyente, Gonzalo, lo hace siempre así y dice, lo disfruto más en la segunda vez de la tercera que en la primera. La primera lo oyes, en la segunda ya empiezas a coger, a hilar el mensaje. Entonces es un buen consejo que también que os dejo, como dice nuestro amigo José Paredes, joder, que es gratis, no vamos a cobrar.
Claro. Bueno, Jorge, nos volvemos a escuchar, compañero.
Sí, señor, mientras tengamos salud y no estemos atrapados por una secta diabólica.
O maligna, una pareja secta.
O una pareja que nos vuelva locos, o una amistad brutal.
Por ahí hemos pasado todos alguna vez, una pareja secta.
Pero hay que identificarlo, ¿eh?
Sí.
Ahora, otra cosa sería que alguien que sepa que estamos haciendo algo mal nos advierta para mejorarnos. Y, este es un pesado, me está dirigiendo la vida, cuidado. Yo he ofrecido a amigos míos la ayuda terrible, terrible. Un amigo mío que era alcohólico, le ofrecí ayudarle y no.
¿Comía droga también?
No, este se hinchaba a beber. Hasta que ya su cuerpo se estaba deformando, le estaba embruteciendo la personalidad. Le ofrecí ayudarle, pues no me quiso escuchar.
Entonces, suele pasar.
También hay que hacer una cosa. No dejemos que ayudar a una persona que está en el mal no quiera que, y nos quiera pervertir a nosotros. Porque entonces ahí se está produciendo el fenómeno, digamos, a la inversa. O sea, ayudemos a quien lo necesita, pero si esta persona, digamos, como dice mi amigo José Pardo, es demasiado recalcitrante, retirémonos de ahí, porque a veces una retirada de tiempo es una victoria. Y barco que se pega a barco ardiendo, acaban ardiendo los dos.
Sí, verdad.
Te lo digo porque hoy he venido de temas de barcos.
Sí, verdad. Jorge, nos escuchamos, compañero.
Muchas gracias. Que sigan nuestros oyentes acompañándonos en estas ondas, que creo que les va a merecer la pena.
Siempre será así. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la.
Pues sí, tenemos mensajes de oyentes, mensajes que nos dejaron a través de iVox.com en el último programa de teletransportaciones. ¿Son posibles? Pues vamos a verlo. Mayo nos dijo muy buenas, vamos a descargarlo. Pili Lorena dice, voy a escucharlo ahora mismito. Gabriel dice, un placer escucharles, familia. El placer es nuestro tenerte como viajero. Doraemon dice, qué lujo de colaboradores. Estaría horas enteras escuchando a R. Valle por su extenso conocimiento. Estoy completamente de acuerdo con las opiniones de Ana y Jorge. Después de todo el tiempo, no existe tal y como lo conocemos. Y creo de que el concepto espacio como tal tampoco lo tenemos bien entendido. Por lo tanto, es factible la teoría de un pliegue dimensional que llegue a hacer real la teletransportación. Gracias por tocar este tema. Muchas gracias, Doramón. Y Aaron Nacho empezó aquí a mandar un montón de palmas, Marco Iris y un emoji con las gafitas. Qué gracioso. Muchas gracias. Y Curro84 dice, muy buen programa, hacen más falta temas como este, que son muy interesantes. Muchas gracias, Curro. No será Jiménez de apellido, ¿verdad? Estaría bien. Vuelve a preguntarnos, Curro84, dice, lo que ha comentado la compañera de sus amigos de Alicante, conozco otro caso, igual, de un compañero de trabajo. Un trayecto de hora y media, tardaron 10 minutos. No lo quiere decir mucho porque le da miedo. Iba con el padre y la madre. Estaría bien que nos lo contara de su propia voz. Rotamus dice, grandes Ana y Jorge. Muchas gracias. Un anónimo dice, si se me permite proponer una línea argumental para un programa, esta línea en la que una de OVNIs, la burbuja de Miguel Alcubierre, el Nobel de Física 2018, herramientas de luz y la guerra electrónica. Mónica González nos dice, excelente programa, Ana Sinclair, muy interesante, y Jorge Revalle, me gusta como sabe. Estuvo súper, un tema que me gusta mucho, aunque no quisiera que me pase. José Paredes, un genio, saludos. Otro mensaje que nos dejan a través de la aplicación de móvil, de WhatsApp, dice, hola, soy Miguelete, soy conductor de ambulancias en Albacete, os escucho por iVox.com, solo deciros, desde mi humilde crítica, que tenéis un programa muy bueno y agradeceros vuestra compañía en los viajes que hago con mi ambulancia cuando voy solo. Saludos y por favor, seguid así. Ay, Miguelete, qué bien. ¿Qué sería de este mundo sin conductores de ambulancia como tú, ¿no? Te voy a contar una anécdota que me pasó recientemente. Tengo un familiar que está muy, muy deteriorado, ¿no? Por una enfermedad. El caso es que cuando va a la Risaca, al hospital, por tener su demencia, ¿no? Senil, a veces no está en este mundo. Es curioso cómo se dirige siempre a los enfermeros y al conductor y siempre le da las gracias por traerlo al hospital. Así que, muchas gracias, compañero. Y si os parece bien, vamos a pasar ese ranking que les puedo asegurar se ha movido. Pues sí, ha comenzado la cuenta atrás y significa que se ha acabado por hoy, pero en 7 días estamos otra vez. Pues nada, qué deciros, que es un honor ser de nuevo el director del programa en la temporada número 8 y esperemos de que esto sea, pues eso, el principio de una gran amistad. Vamos con ese ranking que os va a gustar. En primer lugar tenemos España, segundo México, tercero Estados Unidos, cuarto Chile, quinto Perú, sexto Colombia, séptimo Argentina, octavo Reino Unido, noveno Uruguay y décimo Alemania. Los alemanes ya están ahí. Y encima Suiza está el décimo. Nos han escuchado en total en 72 países. La semana que viene, a ver dónde nos escuchan. Desde luego esto, a mí me parece increíble, ¿eh? Increíble. ¿Cómo nos gustaría invitaros a todos en la vecindad del Expreso? Pero es imposible, estaría el vagón lleno de gente, hay que ver. Pues nada, nada más que deciros que bienvenidos a todos a esta nueva temporada y a quien no le haya gustado el programa de esta noche, pedimos disculpas, y a quien le haya gustado, nos sentimos orgullosos. Y todo lo que aquí se ha hablado esta noche es misterio, no le demás vueltas, no tiene ningún tipo de sentido. nos volvemos a escuchar en 7 días. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.